Gasteiz, egunon, Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine acercándose al Día Mundial contra la Obesidad. Se celebra hoy viernes 4 de marzo para concienciar a la población sobre el daño que conlleva una dieta alta en grasa y en azúcares. Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una obesidad que ha sido uno de los principales factores de riesgo frente a la COVID. Hablamos de un problema que ha aumentado a un ritmo alarmante en la gran mayoría de los países. Un dato, 650 millones de adultos son obesos, un número que crece además cuando nos referimos a la población más pequeña. Según una encuesta de la Sociedad Española de Obesidad, una encuesta reciente, más de la mitad de la población reconoce padecer sobrepeso. Las personas con obesidad nos cuentan que se sienten constantemente estigmatizados y frustrados por su enfermedad. ¿Somos obesos? Se lo vamos a preguntar a nuestros siguientes invitados. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Te sientes mucho menos que los demás.
Mi médico me dijo que no veía que mi esperanza de vida fuese muy larga.
Y llega un momento que dices, tengo que tomar una decisión.
Así es la vida con muchos kilos o con una adicción a la comida. La obesidad es una enfermedad crónica con dimensión pandémica en el mundo occidental. Actualmente es uno de los retos más difíciles de afrontar en salud pública. En el año 1975, hace 47 años, había 100 millones de obesos en el mundo. Ahora se estima que hay 700 millones. Si no se toman medidas al respecto, se calcula que para el año 2030 la tercera parte de la población mundial será obesa y la obesidad se asocia a diabetes, hipertensión, artrosis, cardiopatías, a determinados tipos de cáncer e incluso en este momento a complicaciones y mortalidad por COVID-19. Además, las personas con obesidad padecen con frecuencia ansiedad, falta de autoestima, que influyen en su ámbito social y laboral. Es fundamental, por tanto, quitarse esos kilos de más y no hay más receta que ejercicio y alimentación equilibrada, comer bien, tener unos buenos hábitos. No hay pastillas mágicas.
Esas pastillas funcionan.
Si funcionara no estaría así, ni aquí.
Yo las tomé durante una temporada y lo único que conseguí fueron unas tremendas diarreas y ponerme histérico. ¿Qué le metíais?
Nada, todo natural. No afectan al carácter. ¡Ah!
¡Yo no tengo la culpa que estoy gordo, cabrón!
Esto que se refleja en aquella película igual la recuerdan en Gordos. Con el objetivo de dar a conocer que esta enfermedad crónica requiere un manejo activo tanto en prevención como en tratamiento, cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad. De todo esto hablamos aquí en Radio Vitoria Gaur.
¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones.
Siento cómo trabaja toda la zona abdominal.
Hablamos de la obesidad, uno de los desafíos de salud pública más difíciles de afrontar, ya que más de la mitad de la población mundial tiene sobrepeso y en casi todos los países de Europa, uno de cada cinco personas padece obesidad. María Ángeles Vicente, médica adjunta de endocrinología y nutrición de la OSI Araba. ¿Cómo cambiamos nuestros hábitos? María Ángeles, muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días. Pues realmente los hábitos son muy difíciles de cambiar. La infancia es muy importante, el desarrollarlos en esa etapa y consolidarlos para luego abordar un futuro sin problemas de sobrepeso y obesidad sería trascendental.
¿Cuál es el porcentaje de obesos o de obesidad que hay aquí en Álava y qué es lo que les preocupa?
Bien, pues bueno, realmente para hablar de porcentajes tendríamos que ir a datos oficiales y los que encontramos publicados son los de la encuesta de salud del País Vasco de 2018, en la cual la prevalencia de obesidad se estimó entre un 11 y un 14%. Si comparamos estos datos con una encuesta que se hizo previa en 2013, la tendencia de esa prevalencia de obesidad es a disminuir ligeramente, excepto para el grupo de varones con edades mayores de 65 años. Pero esto realmente contrasta con los datos recogidos a nivel nacional en el estudio EMPE, que se realizó entre 2014 y 2015, cogiendo una muestra representativa de toda la población española con edades comprendidas entre los 25 y 64 años. Entonces, en este estudio, la prevalencia de obesidad general y de obesidad abdominal habían aumentado respecto a otros estudios que se hicieron previamente en 2003 y entre 2008 y 2010. Y en este estudio, la prevalencia de obesidad venía a ser de un 21, casi un 22%, algo mayor en varones. Y la obesidad en sí abdominal, que realmente es la que implica mayor riesgo para la salud, era de un 33%.
Bueno, hablamos,
y esa era más frecuente en mujeres.
Hablamos de una obesidad o de unos datos, ¿no?, que llaman mucho la atención. Hablamos incluso de datos de 30%. A mí me llama la atención. Sabemos que el sedentarismo, los malos hábitos nutricionales, ¿no?, contribuyen a la aparición de sobrepeso y posteriormente a la obesidad. También sabemos que hay enfermedades importantes, ¿no?, las que nos enfrentamos cuando sufrimos de sobrepeso. Sin embargo, no ponemos remedio. Es decir, yo no sé si caminamos hacia una sociedad cada vez más obesa.
Sí, realmente el sedentarismo, sobre todo los trabajos cada vez más sedentarios y luego el hecho de todas estas comidas pues precocinados, los snacks, las bebidas azucaradas, pues todo ello ha facilitado que se haya incrementado esa obesidad. Mientras que, por ejemplo, si consumiésemos más verduras, legumbres, fruta, cereal de grano entero, pues bueno, nos ayudaría a controlar el peso. Lo mismo también el incrementar un poquito o incorporar la actividad física a nuestras vidas, pero de forma realista, no necesariamente tienes que realizar un deporte, pues simplemente pues ir al trabajo caminando o el subir a casa por las escaleras, el caminar, pues eso también redundaría en un mayor control de peso.
Por situarnos, sí, sí, dígame, dígame.
Sí, de hecho, el perfil de estilo de vida con un mayor nivel de actividad física y un patrón alimentario mediterráneo, pues asocia con menor probabilidad de obesidad, obesidad abdominal, que es la que nos importa más, y también menor probabilidad de factores de riesgo cardiovascular, según datos que se publicaron recientemente, ahora en marzo de 2022, basándose en aquel estudio ENPE que se hizo en 2014-2015.
Bueno, yo le voy a preguntar cuáles son las principales enfermedades, por recordar, a las que nos enfrentemos cuando sufrimos de sobrepeso. Primero, las principales enfermedades, y luego no podemos olvidar que la obesidad ha sido un factor de riesgo, ¿no?, y es un factor de riesgo para la COVID-19.
Sí, bueno, ahora en el contexto en el que vivimos, realmente los pacientes que tienen obesidad se vio inicialmente que había una mayor facilidad para la infección. Quizá también se ponía más de manifiesto, puesto que la enfermedad en ellos, en las personas con exceso de peso, pues tenía una evolución más grave y tenía una mayor mortalidad. De hecho, en los pacientes obesos con infección COVID tenían tienen un 113% más de riesgo de hospitalización, un 78% más de riesgo de ingreso en UCI y un 48% más de riesgo de morir con respecto a los pacientes con normo peso. Pero bueno, fuera de este contexto, pues está muy relacionada con todos esos factores de riesgo cardiovascular, como es la diabetes, la hiperlipidemia aterogénica, con la hipertensión, con una mayor facilidad para la agregación plaquetaria a nivel vascular. Es decir, al final eso conduce a un mayor riesgo cardiovascular y también se relaciona directamente con ciertos cánceres, sobre todo los que son hormonodependientes también con el estado de salud mental.
¿La obesidad reduce la expectativa de vida de 2 a 10 años en los casos de obesidad severa?
Sí, realmente Bueno, no solamente reduce la expectativa de vida hasta en 10 años, sino que también además reduce la calidad de vida, porque tienen los pacientes con obesidad tienen mayor morbilidad y además poca capacidad para la movilidad. Es decir, se viven menos años y además peor.
Fíjese, me ha mencionado y me ha llamado la atención esto, la salud mental. Yo decía al comienzo cómo las personas con obesidad se sienten constantemente estigmatizados, se sienten frustrados. ¿Eso afecta también a nuestra salud mental?
Sí, efectivamente, cuando algo cuesta mucho esfuerzo, realmente al final eso conlleva un desánimo y un... al final te puede afectar a tu salud mental.
No, es tremendo, todo lo que no somos conscientes, ¿no? De aplicarnos a nosotros mismos, ¿no? Que nos vamos dejando y realmente nos encontramos con este problema. Primero de sobrepeso y luego de obesidad. Fíjese, leía también, por ponerle algún dato, que hasta el 7% del presupuesto destinado a la salud se invierte en enfermedades o en procesos asociados a la obesidad.
Sí, este dato es cierto, pero este dato es referido a costes directos relacionados con la obesidad o, efectivamente, como muy bien has mencionado, enfermedades o comorbilidades de esta obesidad. Pero luego también hay otros muchos costes indirectos, como por ejemplo el absentismo laboral, que esos no están computados. Entonces, realmente hacen falta planes estratégicos efectivos contra la obesidad, ya que de momento, claro, las políticas que se han puesto en marcha para abordarla son escasas o ineficaces. Donde más ha trabajado, por ejemplo, es sobre todo en el grupo poblacional de niños con la estrategia NAOS a partir de 2005, que implicó a distintos agentes gubernamentales y no gubernamentales, pero a nivel sobre todo de adultos todavía las medidas son escasas. Y yo creo que la primera medida, el primer paso que hay que dar es reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica que es compleja y además multifactorial. Quiero decir que hay que abordarla desde distintos puntos de vista.
Fíjese, ha mencionado a los niños y otro dato que tengo, a ver si corresponde quizás con los datos que usted maneja, que el 8% de los niños y el 5,7% de las niñas entre 2 y 17 años de edad en Euskadi tienen obesidad.
Sí, esos datos son ciertos, son de la Encuesta Nacional de Salud. Pero si además no solamente cogemos los niños que cumplen criterios de obesidad, sino niños que tienen sobrepeso, nos vamos a unos porcentajes de un 26% en niños y de un 26% en niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de cada tres niños y niñas vascos tiene sobrepeso o obesidad.
También es muchísimo.
Es muchísimo, son datos que realmente son preocupantes. De hecho, a nivel de Europa, la obesidad infanto-juvenil en España es de las más altas. Y sí, son datos que son muy preocupantes, porque además la obesidad en niños y adolescentes no solamente acarrea problemas de salud física y emocional en esta etapa de su vida, sino que además va a condicionar probablemente el desarrollo de una obesidad en el futuro y toda esa comorbilidad de la que hemos hablado antes.
Claro, y pueden sufrir muchísimo, ¿no? También a nivel mental, a nivel de responsabilidad y a nivel sobre todo de socialización. Son edades, además de socializarse, pueden sufrir muchísimo, ¿no?, con esta situación. Además, si no enseñamos estos hábitos o buenos hábitos, ¿no?, desde pequeños va a ser muy difícil enseñarlos de mayor. O interiorizarlos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que esa etapa es clave y esa educación en esos hábitos debe partir no solamente en casa, sino también en los comedores escolares y en general todas estas máquinas de vending, que bueno, ya se está trabajando bastante en ello, pues que no haya máquinas de vending en los coles o se sustituyan por productos como por ejemplo, fruta, agua y otros alimentos que son más saludables.
Bueno, pues doctora Vicente, le voy a dejar que siga trabajando. No sé cómo tiene la consulta estos días. Bueno, fíjense, estos días le podía preguntar por los dos últimos años cómo ha sido la consulta, ¿no?, de endocrinología, porque teniendo en cuenta la que ha caído, la que nos sigue cayendo, que parece, ¿no?, que estamos viendo un poquito la luz, porque han sido dos años, yo creo que muy complicados, ¿no?, los que han vivido desde el sector sanitario, ¿no?, desde la propia consulta, y luego, bueno, pues quienes hemos tenido que estar más en casa, pues quizás ha aumentado el sobrepeso, no lo sé. Yo no sé si estos dos años han sido muy complicados o les han aumentado los pacientes.
Pues sí, yo creo que lo que hemos visto, sobre todo en 2019 y 2020, ha sido un mayor incremento de la obesidad. Y esto lo podemos, podemos intuir que ha sido pues un poquito por ese descenso de actividad física que hubo durante el confinamiento y por el que, bueno, en eso también hay datos de consumo, que se consumían más alimentos energéticos, pues muchas veces por aumento de la ansiedad y aburrimiento. Pero en 2021, este año que ya no ha sido tanto de confinamiento, sin embargo, sí que hemos visto que ese aumento de la prevalencia de la obesidad se ha arrastrado porque en muchos casos realmente luego es difícil llegar a recuperar el peso inicial. O sea que ahora no ha sido algo puntual, sino que luego ha producido un fenómeno de arrastre.
Pues doctora Vicente, le voy a dejar en la Osiaraba, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Que siga trabajando. Gracias. Y muy buenos días. Agurabur. Pues nos tenemos que poner las pilas y tenemos que recuperar ese ejercicio físico, porque es una herramienta muy potente para combatir la obesidad, ¿no? Especialmente porque esta se asocia a niveles de sedentarismo y de inactividad física preocupantes. Sara Maldonado, profesora de la Facultad de Educación y Deporte de la UPV, educadora físico-deportiva y miembro también del Colegio Oficial de Licenciados de Actividad Física y del Deporte del País Vasco. Sara, ¿cómo nos ponemos las pilas a día de hoy? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días. Gracias por introducir el ejercicio físico y compararlo con las pilas. Bueno, antes, si me permiten, y para unir con lo que ha dicho la especialista anterior, recordar a todas las personas que nosotros tenemos lo que se denomina un genotipo económico. Es decir, nuestro genoma, nuestro cuerpo, nuestro ADN está diseñado para reservar, para guardar. Entonces, todos los sustratos esos que no utilizamos, esas fuentes de energía, como ha explicado la endocrina, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos de las proteínas, todo lo que no utilizamos y lo que no, de alguna manera, no tiene una actividad, se acumula en forma de grasa. Entonces, nuestro cuerpo está realmente diseñado para guardar, por si acaso en algún momento no tenemos, pero el problema de hoy en día es que siempre tenemos, entre comillas, ¿no? Entonces, esos genes se expresan de una forma enfermiza y entonces es cuando aparece el exceso de grasa, la obesidad y con ello lo que llamamos la inflamación sistémica del
sistema. Fíjate, yo le preguntaba a la doctora Vicente y le decía, la obesidad reduce la expectativa de vida de 2 a 10 años en los casos de obesidad severa. Claro, la pregunta aquí es lo contrario. Realizar más ejercicio físico en tiempo de ocio está asociado con una mayor esperanza de vida.
Eso es. Entonces tenemos que hacer algo para romper de alguna manera esa expresión enfermiza, y para eso hay tres vías, y yo siempre digo que son las tres patas, ¿no? Por un lado, la dieta, que es indispensable, el equilibrio emocional y, por supuesto, el ejercicio físico. Entonces, a través del ejercicio físico lo que hacemos es romper esa inflamación, porque el músculo lo tenemos que entender no simplemente como una musculatura que gracias a ella nos movemos, sino que además, cada vez que nos movemos, ese músculo es capaz de generar, de secretar hormonas antiinflamatorias contra esas inflamadas, o esas hormonas inflamatorias que se han generado por la grasa. Entonces se produce como una especie de conversación entre el músculo y el resto de órganos, que es la célula grasa, que es el cerebro, pero que también es el hueso, también es el corazón, también es el hígado, que vamos a conseguir que se reduzca esa inflamación, que se secreten esas hormonas antiinflamatorias que se llaman mioquinas, y de esta manera mejoramos pues la salud.
Sara, nos tenemos que mover todos los días. Primer consejo.
Todos los días. Mira, para que la gente lo entienda de una manera fácil, vamos a poner tres rangos de intensidad. La intensidad suave, que es la que no utilizamos en nuestra vida diaria, es decir, yo ahora puedo estar hablando, caminando por el pasillo, o cuando estáis hablando por teléfono podéis estar hablando por caminando. La intensidad moderada, que es cuando ya salimos a caminar con el propósito de caminar, que notamos ahí el viento y que suben un poco las pulsaciones, y la intensidad alta. Son recomendables las tres intensidades, trabajarlas, pero para eso tenemos que estar en continuo movimiento. Por eso las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud, una de las recomendaciones principales es romper el tiempo que estamos sentados. Es imprescindible
movernos.
Cada 20-30 minutos, movernos.
¿Pero basta con andar?
No basta con andar. Es necesario trabajar la musculatura también con ejercicios de fuerza. Pero yo otras veces que me habéis llamado, yo os he dicho, fuerza no es estar levantando pesos pesados.
Paquetes de arroz, por ejemplo, en casa, ¿no?
Paquetes de arroz o levantarlos de la silla, cada vez que nos levantemos de la silla, hacerlo 10 veces seguidas y luego hacer lo que tenemos que hacer. O siempre pongo el símil de cada vez que vamos al baño, ¿cuántas veces vamos al baño y nos sentamos? Bueno, pues cuando vayas a sentarte, bueno, después levántate y siéntate unas 10 veces y luego sigues. Entonces, podemos hacer muchas cosas en nuestro lugar de trabajo, en casa, en nuestra vida diaria o en la ciudad cuando estamos moviéndonos, aparcar un poco más lejos, subir las escaleras en lugar de coger el ascensor si no llevamos cargas. El bajar las escaleras se ha observado que tiene un efecto muy beneficioso a nivel muscular porque la contracción es diferente a cuando caminamos por plano. Entonces, hay muchas, muchas posibilidades. Lo ideal también, bueno, pues hacer una actividad organizada, diseñada y supervisada por un especialista en ejercicio físico. Bueno, pero si alguien no puede, en su día a día puede hacer mucha mucha actividad física, incluyendo fuerza.
Bueno, primer consejo que nos acabas de dar cuando nos vayamos a levantar de la silla, porque mira, ahora estamos trabajando, ¿no? Estamos sentados, pero en el momento de sentarnos o en el momento de levantarnos, 10 veces. Se van a pensar que estamos absolutamente trastornados los compañeros, ¿eh? Si de repente estamos 10 veces.
Si lo hacemos todos,
igual no todos a la vez, pero bueno, podemos por lo menos podemos intentarlo. O sea, te iba a preguntar la intensidad que debe tener el ejercicio. Ya me has dicho, puede ser pequeña, moderada o quizás alta. Depende de cada persona, evidentemente, ¿no?
No, porque lo que hay que hacer es individualizar. Es decir, la intensidad alta tuya no es la intensidad alta mía. Entonces esa es la confusión que tiene la población. Cuando hablamos de intensidad alta, se piensa que no está recomendado para ciertas personas. La intensidad alta está para casi todas las personas. Está recomendada siempre que se individualice. Es decir, que cada uno haga la intensidad alta que le corresponde a esa persona. Para eso hay que hacer una prueba previa. Una prueba de valoración previa para saber hasta qué intensidad, hasta qué frecuencia cardíaca puede realizar ejercicio físico esa persona. Incluidas las personas con enfermedad cardiovascular lo realizan. Nosotros entrenamos a menudo personas que han tenido un infarto de miocardio, que han tenido un ictus, que tienen problemas o factores de riesgo cardiovascular y todas entrenan a intensidad alta, previamente valorada por un especialista, ya sea sanitario o especialista en ejercicio según qué tipo de persona. Entonces se diseñan esos rangos de intensidad, se individualiza la frecuencia cardíaca a la que puede entrenar esta persona en cada uno de esos rangos, ligero, moderado y alto, y entonces se diseña el entrenamiento para esa persona en esos rangos. Por eso hay que individualizar.
Sí, Sara, tengo que poder hablar mientras estoy haciendo el ejercicio, tampoco es que estés todo el rato hablando.
Pero
no tengo que estar ahogado, ¿no?
Pero sí, porque si tú estás haciendo intensidad alta no vas a poder decir más que palabras sueltas. Lo que pasa que el ejercicio físico que hacemos a esas intensidades altas tiene que ser de muy bajo volumen, es decir, de muy poquito tiempo. Es decir, no podemos, cuando estamos hablando, podemos estar caminando horas y estar hablando. Cuando estamos haciendo una intensidad que se denomina un poquito más alta, moderada, no vamos a poder estar tanto tiempo a esa intensidad moderada. Igual podemos estar 15, 20 minutos, pero en cambio, cuando hacemos intensidad alta, vamos a estar desde unos segundos hasta unos poquitos minutos. Ajá. ¿Cuál es el diseño más contemporáneo y más eficiente en cuanto a tiempo y resultados? El alternar esas intensidades, hacer un poquito de intensidad alta y luego recuperar con intensidad moderada o ligera y volver otro poquito a intensidad alta y volver a recuperar.
Bueno, Sara, ya sabes que los periodistas siempre preguntamos, ¿y cuántos minutos al día? Que siempre lo tenemos que tener todo como muy establecido, pero te lo voy a dejar esa pregunta al final, la de cuántos minutos al día tenemos que dedicar al ejercicio físico, porque fíjate, en el Congreso de la Sociedad Chilena de Obesidad se dijo que era mejor un gordo que hacía ejercicio que un flaco sedentario.
Sí,
Sara, ¿qué es mejor?
Es cierto. Nosotros las personas que con las que trabajamos y tienen obesidad, la obesidad, fijaros que es un patrón y ya en personas adultas que lleva muchos años establecido. Es decir, cuando la célula grasa nace en un niño, esa célula se queda ahí. Puede ser más grande o más pequeña, pero está ahí. Entonces, ese es el problema de los niños obesos, que tienen muchas probabilidades de ser adultos obesos. Entonces, cuando la persona adulta obesa, bueno, pues llega su momento en su vida que decide hacer un cambio en su estilo de vida y decide, bueno, meto dieta, meto ejercicio físico, intento el control emocional, pero dejar de ser obeso a pasar a sobrepeso, bueno, igual se puede, pero seguramente va a seguir teniendo un gran sobrepeso. Entonces, si haces ejercicio físico, tú consigues esos efectos beneficiosos del ejercicio físico, ese músculo que se genere, que secrete esas proteínas antiinflamatorias, y aunque tengas obesidad, puedes ser una persona obesa, pero metabólicamente sana. Y es lo que queremos. Es decir, si tú le haces una analítica a esa persona antes y después de hacer ese programa de ejercicio físico...
Que no salgan estrellitas, mejor, ¿no? O asteriscos, es, que no salgan.
Eso es. Entonces, si tú le haces la analítica y están todos los patrones metabólicos, la glucosa, los ácidos grasos, las enzimas del hígado, está todo correctamente, bueno, hemos conseguido que esa persona pase de metabólicamente enferma a metabólicamente sana, gracias al programa de ejercicio físico y dieta. Entonces, y alimentación sana. Entonces, yo, por supuesto, de acuerdo con lo que has dicho, mucho mejor una persona con obesidad, pero metabólicamente sana, que una persona sedentaria que no hace ejercicio físico y está delgada, porque daros cuenta que si no hacemos ejercicio físico, aunque estemos delgados, cada vez vamos perdiendo más masa muscular con los años, porque no estamos utilizando esa musculatura. Entonces, el cuerpo, ¿qué nos pide? Que cada vez comamos menos. Entonces, o restringimos muchísimo la dieta, o si no, esa persona al final sí que consigue un acúmulo de grasa.
Vamos a prevenir la obesidad y el sobrepeso. ¿Cuántos minutos al día hay que dedicar al ejercicio físico, ¿no? Esa es la parte fundamental, porque es que hay quien lo va a cronometrar. ¿Cuántos minutos?
Pues mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda 150-300 minutos a la semana, que si vamos al rango superior es 60 minutos al día. Eso de actividad física moderada. Si en cambio podemos meter un poquito más de intensidad, podemos reducir los minutos, es decir, una hora si nos vamos a pasear a un ritmo bueno o si hacemos ejercicio con que se llama concurrente, es decir, que metemos la parte de caminar o la parte de bicicleta y además fuerza, que sería lo ideal en una hora, y si metemos más intensidad podemos hacer menos tiempo, porque eso es lo bueno del ejercicio de alta intensidad, que en menos tiempo, bueno, haces más actuación, entonces es más eficiente. Entonces, mínimo una hora si no metemos alta intensidad. Podemos bajar a 40 minutos si metemos algo de intensidad. Pero lo ideal, pues una hora al día.
Bueno, consejos, una hora al día. Cuando nos vayamos a levantar del asiento, 10 veces sentarse y levantarse. Subir las escaleras en lugar de coger el ascensor. Bajar las escaleras. Ir a darse un paseo después de comer en lugar de tumbarse en el sofá. Eso ahí me matas. Ir a por el pan andando en lugar de coger el coche. Son esos pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida diaria y que probablemente nos van a venir muy bien. Bueno, pues Sara Maldonado, darte las gracias como siempre por atender la llamada de Radio Vitoria y te dejo seguir trabajando. Yo es que me tengo que levantar de la silla ahora mismo 10 veces.
Perfecto, 10 veces.
10 veces, lo voy a hacer ahora mismo, Sara, te lo prometo. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Gracias, un saludo. Buenos días.
don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever.